El pasado domingo nos planteábamos una pregunta que tenía un toque de filosofía con grado de teología, que tratábamos de llevarlo a la práctica de nuestra vivencia humana. ¿Qué es eso de ser? Y cuando meditábamos en el pasaje del domingo pasado, Jesús tuvo una oportunidad magnífica de poder tener un encuentro con aquellos que habían sido enseñados por Juan, uno de ellos Andrés, el hermano de Pedro, que le pidió a Jesús que les mostrara dónde era que ellos vivían, dónde era que el Cordero de Dios tenía su morada. Jesús se lo lleva con ellos, se lo lleva con él, y están un buen tiempo. Y de esa experiencia, Andrés sale hasta donde su hermano a contarle quizás todo lo que tuvo en aquel encuentro, toda aquella experiencia con Jesús, planteándole de que era muy probable que había tenido un encuentro con el Mesías esperado. Y Pedro sale también a la búsqueda de aquel considerado por su hermano como el Mesías. Y antes de que Pedro pronunciara palabra alguna, decíamos el domingo pasado, Jesús le dice: tú eres Simón, el hijo de Jonás. Desde hoy te llamarás Cefa, o mejor dicho, Pedro. La vida de aquel hombre, de aquel hermano de Andrés, de un momento a otro tuvo que haber sido movido de manera radical en el cimiento interior de él, por cuanto uno que es extraño, posiblemente uno del cual quizás habían sido oído, habían escuchado lo que ya estaba comenzando a realizar y a hacer públicamente, pero que para quien él era desconocido, le está planteando que hay un cambio en su ser. Hay un cambio en ese nombre. Y todo eso ocurre gracias al testimonio y el ministerio público del que es considerado el último de los profetas, Juan el Bautista. Aquí en la porción de Marcos nos dice que ese último profeta, aquel que había sido designado para preparar el camino del Señor, aquel que habría de enderezar la senda, ese profeta que fue el que pronunció ante aquellos que eran sus discípulos, sus seguidores, le dice: ese que está caminando por allí es el Cordero de Dios. Y ese Cordero de Dios tiene el poder para quitar el pecado del mundo. Ese profeta ahora ha sido encarcelado. Pero ¿quién fue Juan? En su ser, conforme al testimonio de la Escritura, ¿quién fue Juan? Juan fue el que tuvo la capacidad como profeta de decir que aquel que venía después de él era uno al que él no era digno ni tan siquiera de desatar el calzado de sus pies. Juan, dentro de su ser interior, pudo afirmar: sí, yo bautizo para el arrepentimiento, pero el que viene después de mí, que era antes que yo, vendrá a bautizar con un poder extraordinario, pues viene a bautizar con el Espíritu Santo. Juan tenía muy claro en su adentro quién él era, cuál era su misión, cuál era su propósito, y no era otra que hacer camino a aquel que era el verdaderamente grande, aquel que habría de irrumpir en el camino de la humanidad y transformarla de una manera en la que ustedes y yo quizás podemos dar testimonio hoy de cómo ese que está caminando por aquella ciudad en Galilea transformó tu vida hoy y transformó mi vida también. Pero ese Juan tenía unas grandes convicciones, su ser no se conmovía. Y cuando le tocó la oportunidad de enfrentarse a Herodes, lo hizo. Y lo hizo planteándole lo que Herodes estaba haciendo incorrectamente. Ustedes recuerdan la historia, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba haciendo incorrectamente Herodes? Pues nada más y nada menos que adulterar. Herodes estaba adulterando con la esposa de su hermano, que también era su sobrina. Miren el jedo que tenía esa gente. Y Juan le plantea el asunto y lo mete preso y luego le pide al amante que determine qué es lo que quiere hacer con el profeta. Y lo decapitan. Pero lo interesante de todo esto es que Juan tenía muy claro para qué vino y qué era lo que había dentro de su ser, mantener el testimonio del Señor firme y constante. Se dice que hay un historiador, obviamente judío de aquel tiempo cercano a Jesús, conocido como Flavio Josefo, que hay parte de la historia que no está en el relato bíblico, que eran como rumores de pasillo en medio de los que vivían en aquel tiempo. Y el rumor de pasillo era que Juan el Bautista tenía tantos adeptos ya, tanta gente que estaba comenzando a escuchar el mensaje que Juan está impartiendo, preparando el camino del Señor, que Herodes se asusta. Y busca la excusa perfecta ante la confrontación para sacar de camino a Juan el Bautista. Esto quiere decir que Juan, siendo el último de los profetas, no claudica ni dándole cara a la misma muerte, pues ha estado muy consciente de que su ser estaba dispuesto y disponible para preparar el camino del Señor. Tanto el ser como el hacer de Juan estuvieron en sintonía desde un principio con el propósito de Dios. Sí, el ser como el hacer. Somos para luego ser, para luego hacer. Y cuando menciono la palabra sintonía, lo hago con toda la intención. Porque ayer se cumplieron 4 meses del fenómeno atmosférico que nos arropó con tanto amor y cariño. Y donde en ocasiones desesperadamente tratábamos de ponernos en sintonía con la emisora radial con la que simpatizamos más. Y nos tuvimos que chupar el limbel. ¿Cierto? Porque el Señor, dentro de todo su plan, en medio de toda su necesidad, nos concedió el privilegio de mantener, aunque fuese una emisora, aunque no fuera del agrado de todo el mundo. La palabra sintonía a lo que hace referencia específicamente es a eso, a cómo el que emite el mensaje y el que lo recibe pueden enganchar uno con el otro. de manera donde no haya ningún disturbio que le distraiga. Juan, en medio de su caminar ministerial, tuvo un disturbio que trastocó su vida radicalmente. Le llevó a la cárcel. El mismo testimonio y parecido a otros que vinieron después de Juan también, que sufrieron la incomodidad de la cárcel. Y aún estando en la cárcel, Juan no claudicó porque tenía sintonía con el propósito de Dios. En otras palabras, el programa de Dios para la vida de Juan, Juan lo estaba disfrutando. La pregunta para ti y para mí sería: si nosotros estamos disfrutando la programación que Dios ha puesto en tu vida y ha puesto en la mía, ¿la estás disfrutando? ¿Yo la estoy disfrutando? ¿Estamos en plena sintonía donde ustedes recuerdan los televisores de antes? Que uno tenía que mover una perilla en el, que estaba, luego de que uno marcaba el canal, movía la perilla para hacer sintonía. ¿Se acuerdan de esos televisores? Yo crecí con uno de ellos. Y teníamos que afinarlo ahí y mover la antena. Pues miren, en medio de nuestra relación con el Señor, Él quiere que nosotros estemos en sintonía, y cuando estamos en sintonía, hay un espacio donde Él tiene que calibrarnos. Porque nos descarriamos, nos desconectamos. Como que se empaña el televisor y la emisora de radio nuestra, como que no se escucha bien. Y no es por Dios, es por ustedes y es por mí. Nos desconectamos con suma facilidad. Ese no fue el caso de Juan. Juan se mantuvo firme, se mantuvo constante. Y Jesús aprovecha el tiempo en el que Juan está encarcelado para moverse a la región de Galilea. Y allí en la región de Galilea comenzar a predicar. Y ustedes y yo sabemos la situación y la referencia que hay hacia los galileos. Los galileos eran considerados judíos, pero también eran considerados gente gentil. ¿Y por qué era considerada gente gentil la que vivía en Galilea? Porque eran judíos de segunda clase. No quiero hacer ningún tipo de connotación política. Pero es cuando usted tiene algo que le identifica con otro también, pero es tratado diferente. Así era el judío que vivía en Galilea. Un judío tratado diferente a los que vivían en la región de Judea. Y no mencionar a los samaritanos, porque eso es otro chisme aparte. Que ni los galileos ni los judíos de Judea debían pasar por la región de Samaria porque se contaminaban. Jesús decide comenzar su ministerio luego de haber sido formado y haber sido procreado en la ciudad de Belén, cruzar lo imposible para ir a lo desagradable. A tal punto que luego a Jesús lo identifican como aquel que es de Nazaret y dicen: pero de Nazaret puede salir algo bueno. Y los que vivían en Galilea eran considerados gentiles también, porque les rodeaban lo que son conocidas como las 10 ciudades griegas. ¿Y qué implicación tenía el ser rodeado por 10 ciudades griegas en aquel tiempo? Bueno, que como ustedes y como yo soy de Mayagüez y vivo en San Juan, en el área metropolitana. ¿Cuántos de aquí nos hemos movido de un lado a otro con facilidad? Pues aquellas ciudades tenían intercambio con la gente de Galilea, social, económica y culturalmente. Por lo tanto, la gente que vivía en aquella región vivía de una manera un poco más cosmopolita. Tenía más relación con otra cultura que la gente de la misma Judea. Y Jesús, dentro de su plan, dentro de su programación, dentro de su propósito, para que ustedes y yo hoy también miremos eso como las formas y maneras en las de mantener sintonía con Él, decide moverse a una región donde hay un intercambio que a todas luces para los judíos no era lo correcto. No debía ser algo posible. Para nosotros hoy, la pregunta sería la siguiente: ¿cuán presto estamos para salir, compartir y predicar el Evangelio a los gentiles de nuestro tiempo? A los que no son como tú ni como yo. Ayer nos encontrábamos en el pueblo de Maricao, y después, aquel que quiera saber la experiencia, pues pastoralmente les podemos hablar. Fue una experiencia interesante donde aprendimos mucho a cómo organizar este tipo de actividad. Pero donde en el momento que salimos a un barrio sumamente aislado, con muchas necesidades, para algunos, para otros se veía que había un poco más de comodidad, como en todos lados. Nos topamos con esta señora donde tuvimos que subir jalda arriba, un camino un poco complicado para subir en carro. Y fuimos a llevarle unas velas, porque allí todavía no hay luz en muchos sectores y agua tampoco. A 4 meses de este fenómeno, para poder subir agua a la montaña se necesita bombeo. Y la señora estaba muy agradecida de esas velas y dijo: me hacían mucha falta. Y en esos espacios breves que uno tiene para poder hablar con la gente cuando está en el afán de dar y de seguir moviéndose para seguir dándole a otro, la señora dice: todo esto me ha llegado muy bien, pero las necesidades son grandes, porque no es por mí, es por mi hijo con necesidad que vive conmigo aquí. Y cuando miro hacia adentro, el hijo está justo detrás de ella y eran notables sus necesidades. ¿Cómo la gente que está en los bordes nuestros, que pueden ser tan cercanos como alguien que uno conoce por aquí cerca y que incomoda cada vez que uno le ve, porque uno sabe que quizás es un buscón, un belagüira, está en el borde de las personas con las que nos relacionamos, y están estos otros que están totalmente olvidados? ¿Cómo ese espectro que puede ir de un lado al otro, nosotros como hijos e hijas de Dios nos apropiamos de esas realidades y sabemos que Dios nos llama a que pregonemos el Evangelio a toda criatura y por todo el mundo? Y eso incluye a toda criatura y a todo el mundo. Debe ser parte de lo que es nuestro ser como creyentes y de nuestro hacer como cristianos. Por eso que Jesús, luego de haber estado pregonando ese evangelio, sigue su caminar en Galilea y se va por junto al mar. Y allí encuentra a los que se supone que están en su faena, como muy bien lo trajo Marcilín en el sermón de los niños. Aquellos que saben lo que tienen que hacer todos los días para poder lanzarse al mar y pescar. Y cuando ella le hablaba a Anía y a Yair, yo rememoraba un video que yo creo que yo lo compartí con los niños y con los líderes de la iglesia hace algún tiempo. Está este tipo que lo están entrevistando sobre qué es lo que hace un pescador. Y este individuo está con su chaleco de pescador, con su caña de pescar, con su maletín, con los anzuelos, con las carnadas, con más hilo por si acaso se le rompe. El individuo está sentado en su bote y detrás de él hay un lago espectacular. Y él está dando una cátedra de lo que es salir a pescar. Luego que terminan la entrevista y él ha dado una lección específica y completa de todas las condiciones que deben ocurrir para poder salir a pescar, el camarógrafo de la entrevista distancia la cámara y el bote en el que él está todavía no está en el agua. El que lo entrevista le dice: oye, ha estado maravilloso todo eso que has estado compartiendo de lo que es salir a pescar. Pero ¿y por qué no acabas de tirar el bote al agua para que lo demuestre? Y el individuo dice: no. Es que después me mojo la chaqueta. Y no solamente me mojo la, es que los peces apestan. No. Eso no es para mí. Jesús ha hecho el acercamiento a dos individuos, en primer lugar, que conocen lo que tienen que hacer para salir a pescar peces. Ahora se les cruza en el camino y entre ellos está otra vez Pedro, aquel al cual ya él le ha cambiado su nombre en la porción del evangelio que leíamos el domingo pasado, y les dice: quiero que vengan ahora en pos de mí, que yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. Yo quiero que ustedes traigan consigo su ser, porque yo voy a poner ahora un nuevo hacer en ustedes. Compartía conmigo un hermano de otra iglesia durante la semana una ilustración que tengo mucha tentación en compartirla con ustedes hoy. Y trata de esta persona que se encuentra en un bosque adiestrando dos cotorras puertorriqueñas. Y les está enseñando a volar. Y entonces está una identificada y la otra también. A una él le hizo el ademán y salió volando. A la otra se cansaba de hacerle el ademán y se mantenía quieta en la rama. Así pasó día tras día, tras día, tras día. Hasta que fue a otro que entrenaba también pájaros y le llevó su preocupación. Me está sucediendo esto con una de las cotorras. Hay una que vuela y regresa sin ningún problema, pero la otra ni se mueve. Al día siguiente, vuelve el individuo a aquel mismo lugar y ve que ninguna de las dos cotorras están. Pero al poco rato regresan y va y busca al otro individuo y le dice: ¿qué tú hiciste con las cotorras que ahora las dos vuelan? Y el individuo le dice: pues nada, le corté las ramas. Se tuvo que mover porque se tenía que mover. Jesús está moviendo el ser de estos dos pescadores y después de los otros dos que le siguieron. Ellos no sabían a lo que se habrían de enfrentar, ni qué era lo que tenían que hacer. Simplemente estuvieron ávidos a escuchar la voz de Jesús y seguirle. De más está decir que vamos a tener todo este año litúrgico para mirar cada una de las experiencias de los discípulos con Jesús, y nos vamos a dar cuenta que los 12 discípulos del Señor no entendieron. Nos vamos a dar cuenta que los 12 discípulos del Señor, cada vez que tenían la oportunidad de poner una piedra a lo que Jesús decía, lo intentaron hacer. Cada vez que podían demostrar que no confiaban en lo que Jesús le decía, lo demostraron. Mire, por ejemplo, lo que ocurrió cuando Jesús fue a alimentar a la multitud. ¿En serio tú vas a alimentar a esta gente con eso? ¿Estás tú loco? Luego, cuando Jesús los lanza al mar y viene la tempestad, Jesús tiene que decirle: la verdad que ustedes son hombres de poca fe. Ya llegando al último momento de su vida, que Jesús sube a la montaña, pero si les dije que oraran y velaran y ni tan siquiera eso pudieron hacer, vamos a levantarnos, que me vienen por ahí los que vienen a buscarme. Cuando llegó la hora dura de la cruz, ninguno habló. Esos fueron los discípulos que Jesús reclutó. Mas sin embargo, en medio de ese caminar de los discípulos con el Señor, ese ser que escuchó esa voz, ese ser que de manera arriesgada se lanzó a la voz de aquel que le dijo: vengan en pos de mí, va comprendiendo su hacer. Me parece a mí que nosotros como iglesia aquí en Caparra somos del Señor y seguimos aprendiendo cada día lo que tenemos que hacer. Pero para poder comprender qué es lo que hay que hacer, tenemos que estar dispuestos, tal cual Juan el Bautista, a vivir en sintonía con el Señor. Esa sintonía que calibra, esa sintonía que toca las áreas sensibles de nuestra vida y las mueve para que seamos más agradables a Dios. Esa sintonía que a veces nos lleva a un canal o a una emisora que no nos agrada mucho a nosotros, pero que es la que el Señor quiere que tú y yo escuchemos y veamos, porque es parte de su plan y propósito en nosotros. Mi amada iglesia, estamos iniciando un año donde el Señor está poniéndonos en sintonía con Él, donde nos lleva a la simpleza de tener comunión con Él y va dirigiendo a los suyos. Permita Dios mismo que tanto ustedes como yo seamos sensibles a su voz. Que tanto ustedes como yo podamos escuchar que hoy el Señor vuelve y nos dice: vengan en pos de mí. Porque cuando vamos en pos de Él, sabemos quién está delante. Y reconocemos quiénes estamos detrás. Cuando vivimos así, descansamos en nuestro Señor. Y en ocasiones, la rama se tiene que cortar para que podamos caminar y volar un poco. Amada familia, el Señor nos vuelve a invitar hoy a hacer y a hacer. Que así Él te ayude y que así Él me ayude a mí también, hoy y por siempre. Amén.